alumbró con ese cuero tan amarillo, mancha negra su ausente veo, chaguatirica, gato pasero, ojos grelados me voy a tapar, allá en el monte voy tempero, para ver chuchas de caíbora.
Como la lluvia fresca, ¿viste? Como esa que tenemos en el día de hoy, que no está frío y que salís a la agüita porque no sabés si estar en tu casa abrigado o si salís a la calle a tomar un poquito de fresco, porque realmente está medio el tiempo así. Y la voz y la espontaneidad de Coborico, Apeseche, voz y guitarra del grupo de Sinfónica de Tambores, nos mima el alma, ¿no? ¿Verdad? Popo. Bienvenido a vos. ¿Conocías lo de Sinfónica?
No conocía. ¿Estás
tomando contacto también con eso?
Más bien. Yo no dejo de sorprenderme de lo que es Uruguay. Continuamente. La naturalidad con que hablaba de este personaje. Lo querés conocer, así, te lo querés traer a tu casa.
Lo querés traer a tu casa y poner en la mesa de luz, ¿no es cierto?
Realmente. Divino.
Ese Uruguay que no deja de sorprendernos porque además esta gente es gente grande, ¿ya? ¿Viste? Ya, o sea, lo estaba mirando en la tapa, Cocorico, bueno, Canoso, mira la pinta divina de Lelo Fagundes con el acordeón de botones y de teclitas de esas, creo que pinta divina, con las ocho divinas, y son gente ya curtida con sol, de andar cosechando tierras y eso, y es fantástico, pero ese país también da gente joven todo el tiempo, y vos sos un tipo que es, y siempre navegado, después de haber tenido un comienzo... hace 30 años, que es lo que estamos conmemorando en este tiempo, andar navegando entre los consagrados y los nuevos, ¿no?
Sí, en mi vida la llevé así. Últimamente estoy un poco más concentrado en mis cosas, ¿sí? Pero igual sigo acompañando a grandes amigos, ¿no? Es una gran familia esta, muy linda. Entre gente que ya hace años que está luchándola y llevándolo con mucho esfuerzo, y otros que están naciendo y viviendo un nuevo Uruguay, ¿no? Con otras posibilidades. Nosotros vivimos otras épocas también un poco más duras. Hoy la gurizada va un poquito más... más aceitada, ¿no?
¿Sabés lo que me gusta? Además que ellos se la creen, ¿viste? Que hay que tener justamente esa dosis de ir para adelante. Algunos hablan de las épocas o de las cosas, o mirá que esto era así, o sea... Y es como que fuera otro mundo para la gente joven. Y me parece que está bien. Tendría a veces que de repente haber algo más atávico, más que no vinculada. Pero también el hecho de estar en esa que no se la cree, que se cree en la propia, los desliga un poco de esa carga a veces que llevamos nosotros de estar cuestionándonos por qué nos reímos, o cuestionándonos por qué hacemos esta música.
Yo creo que vamos una carga bien densa, así, ¿no? Que le llevamos también, bueno, a cada uno le toca vivir lo que le ha tocado vivir y por algo le ha tocado vivir eso, ¿no? La llevamos también con responsabilidad, así. Pero yo veo en la gente joven una cosa más natural, más espontánea, más... suena medio frívolo, pero más alegre, así, ¿no? Me pasa bien seguido en casa, ¿no? Vienen muchachos de distintas edades con los que me gusta mucho compartir así este tipo de conversación, ¿no? A ellos también les interesa saber un poco cómo ha sido la época mía, así, ¿no? Pero todo lo que pasa está hasta en la forma de componer, la forma de las propuestas que traen, así. No hay tanto cuestionamiento que están haciendo. Ellos van y hacen eso, y chao. Y está funcionando bien, hay grupo que le está yendo fantástico, ¿no? Cuando...
¿Y a vos cómo te está yendo?
Y yo soy un agradecido a la vida, sí. La verdad que esto que hablamos, ¿no? Entre las cosas duras y las cosas buenas, disfruto día a día de las cosas buenas que esta vida me da y trato de aprender de las que no me da y de las que no son tan buenas. Pues hablando de carga y de cosas que llevamos al hombro, así, de la época nuestra embromada, de los comienzos bastante sacrificada con lo que fue la dictadura, que eso que hoy se habla tanto, así, ¿no? No quiero ser muy redundante, pero fue muy... nos marcó muchísimo, ¿no?
Pero fue más que nada... una marca, no sé, no laboral, es una marca más que nada emocional, digamos, ¿no? Porque digo, de laburo, vos laburabas con los campos, me pones que hiciste un extensivo con los campos,
sí, ¿no? Después Cubo Badis, que ya
después de 2 años con los campos, Cubo Badis, sí, haciendo, entre otras cosas, covers.
Sí. No, fundamentalmente en un grupo de covers. Pero también ahí estuvo complicado. Cuando, o sea, era un grupo de covers, era un grupo de covers muy sincero y muy honesto, ¿no? Con Cubo Vadis tocábamos los temas que queríamos tocar, no éramos muy complacientes en cuanto al repertorio. También teníamos la edad de la gurizada que en ese momento escuchaban las radios que estaban de onda, o sea, tocábamos lo que nosotros queríamos. Cuando vos hablás de lo que un entorno político a vos te marca, también te marca en ese sentido, ¿no? Si vos en tu entorno escuchás determinadas cosas, lo que se promueve son determinadas cosas, naturalmente te vas por ese lado, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la educación y la formación de uno. Cubo Vadis fue honesto en ese aspecto, tocábamos ese rock y esas músicas que de las cosas que había en la vuelta nos gustaban, pero que nos gustaban, filtrábamos mucho también, filtrábamos mucho. Y después, bueno, cuando viene toda la parte de la llegada de la democracia, con todo lo que fue el rock de los 80, ahí, también fue complicado para Cubo Vadis y para mí también, porque yo estaba en un entorno un poco que no quedaba muy claro para qué lado pateábamos, ¿no? Y fue difícil hacerme entender a los compañeros.
Contanos de eso.
Claro, era difícil. Teníamos censura por todos lados. Teníamos censura de la parte del movimiento de canto popular, porque éramos un grupo de rock. Teníamos censura de parte de las nuevas generaciones del rock, porque éramos un grupo de covers. Estábamos bastante bombardeados. Y la nuestra también. Cuando vos me preguntás qué es Cubo Vadis, yo te digo que Cubo Vadis fue fundamentalmente un grupo de covers. Porque en la propia, el grupo tuvo dos discos.
Pero ya vinieron a la censura propia.
A la censura propia, sí, eso te iba a decir, te iba a responder. Y creo que Cubo Vadis no funcionó en la parte creativa. Había una cosa ahí también de mezcolanza entre qué era lo que cada uno quería hacer, a dónde quería apuntar. Cubo Vadis era, bueno, Norma, mi señora, Miguel, mi hermano, el baterista, Daniel, mi hermano, el sonidista y productor en aquel entonces, era un veterano de 24 años, ¿no? Y Chacho Sarasola en guitarra, Héctor Marrón en teclados y Óscar del Castillo, el Indio, cantando. Muchos de ellos han seguido en la música, otros arrancaron para otro lado, ¿no? Y te hablaba de la censura de Cubo Vadis. Para mí, pues, sucedió eso. Cubo Vadis no embocó en la parte creativa. Que determinó que a los años, por más que duró 13 años el grupo, cada uno arrancó para lados más personales, ¿no?
¿Ya sabías en ese momento que el bajo era tu mejor amigo, por ejemplo?
Sí, yo empecé a tocar el bajo a los 14 años. Empecé estudiando guitarra con una profesora de barrio. Y después tuve un periodo ahí en que abandoné la música y en el liceo me agarró con una fuerza bárbara y me enamoré del bajo. Me pasa una cosa curiosa, que es que yo me siento, si tengo que poner mi nombre, me siento bajista, así a nivel profesional. Pero en mi disco tocó mucha guitarra, ¿viste? Era como que tenía ahí un amorcito escondido.
No solamente los discos, sino que en vivo el uso que haces melódico del bajo, y además vos siempre estás buscando, tenés una pata en el bajo, siempre ponés otra persona que te haga el aguante.
Claro. Yo soy bajista, yo no toco el bajo, lo que vos decís es correcto.
Claro. Se nota que hay un tipo, por lo menos hay un melodista, claro. Un compositor melodista que anda por arriba buscando a través del bajo.
Está bárbaro.
De repente es una cosa que...
Es una fidelidad. Eso es muy muy fiel.
¿No?
Sí. Puede resultar... original y un poco particular en este medio, pero lo han hecho muchos bajistas. En broma digo, en tono medio familiar, y ahora lo estoy diciendo al aire, que los bajistas son los compositores más melódicos, porque es difícil que un bajista componga, y cuando vos ves a un bajista que compone, es un tipo que desarrolla la parte melódica muchísimo. Tal vez porque su rol fundamental es más el rítmico, es más el de estar guardado. Entonces, cuando tenés la oportunidad de decir cosas, sale todo con una fuerza bárbara.
Qué brutal. ¿Te cuesta mucho hablar?
Soy un tipo que habla poco en lo que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Así en reuniones de familia, en casa también. Pero me gusta hablar, lo que no me gusta es hablar al cohete, así. Entonces prefiero estar callado, ¿no? Así es mi vida. No me gusta tampoco tocar al cohete, me gusta tocar cuando realmente tiene sentido.
Tiene que ver, descuente, claro. con el instrumentista que sos, además como bajista.
Sí. El bajista tiene, mira, cuando llega un gurí a casa a estudiar, o un gurí o una persona grande que arranca, la primera pregunta que hago es, ¿por qué el bajo? Y es muy interesante analizar eso, porque el que se decide a tocar el bajo... es porque estaba muy convencido de que es el instrumento que lo define, ¿no? por su función, por su bajo perfil, así, por la responsabilidad que tiene en cuanto a hacer la base rítmica junto con el baterista, y de repente no ser tan seductor y tan atractivo para la gente en general.
O sea, digamos que es por su bajo perfil y no por sus bajos instintos.
Es todo lo mismo. Es todo lo mismo.
Con el Popo Romano, un queridísimo amigo, además que hemos compartido también muchas noches muy lindas, estamos compartiendo el Café Torrado del día de hoy, entrevista así en el cuore. Vamos a mi amigo, el amigo bajo, el tema de él, que está en el Cortinas, ¿es?
Sí, amigo bajo, ¿no? Es el que abre cortinas.
El que abre cortinas. Que aparte me encantó eso de que le pusieras cortinas para que te lo usaran en todo el programa de...
Sí.
Que tome mi música, manoseenme, que me encanta. Es un mismo el alma. Vamos a escucharlo, vamos a los avisos publicitarios y venimos con Popo hasta el final para irnos después a Café, a Color Café. A ver, ¿tenemos mensajes ya para Popo? A ver, vamos a poner un poquito. Ponete los auriculares. Adelante, Mariana.
En realidad el mensaje es para los dos. Es un abrazo grande para ambos de parte de Orlando, que para que lo recuerden, dice que fue chofer de la gira de Jaime a las 10.
Me acuerdo, sí. Qué bárbaro. Qué barra esa, qué época, ¿eh? Qué recuerdo.
¿Cuántos kilómetros, no?
Sí.
Y está Orlando escuchando. Bueno, también un abrazo para él.
Un saludo grandote, vos. Y a tu hijo también, lo recuerdo. Me lo he cruzado ahí en alguna oportunidad. Otro bajista.
Amigo bajo. El espíritu del Popo Romano con nosotros aquí en Casa Torrado, un músico completazo que además es formador de otros músicos, y dentro de ese compartir con músicos muy consagrados y de todos lados ha estado la vinculación con un grande como es el Hugo Fattoruso, forma parte de la escuelita, de las cosas de los Fusilánimes gloriosos que tanto pudimos disfrutar de Enclave, y también de los eventos vinculados a los festivales de jazz, ahora el Jazz Tour, anteriormente y también contemporáneamente la batalla del Festival de Jazz, la página de Popo Romano, que es poporromano.com,
www.poporromano.com,
y que está muy linda, que tiene un par de videos, que pueden bajar alguna música además, que la recomiendo especialmente porque es un lugar para conocer y tener acceso al contacto directamente con el Popo. ¿Cuánto ha cambiado la cosa desde entonces? Sos más Popo que nunca, porque digo, es como que sos una de la cual dependen muchos músicos que quieren tocar contigo, formar parte de shows importantes, formar alumnos, ¿no? Entonces, estás recontra copado, Popo.
Bueno, yo te decía que estoy muy agradecido, así, muy agradecido al país también. O sea, reconozco que es un país chiquito, con grandes dificultades económicas, y el elegir vivir del arte, uno ya sabe que se está metiendo en un terreno que no es nada sencillo, ¿no? Pero he podido llevar mi vida, que se he criado mi familia, tengo mis hijas grandes, ya tengo una nietita de 2 años y medio que me tiene idiota.
¿Qué edad tenés vos?
Cumplo 48 ahora el 21 de junio.
¿Ya tenés una mamá?
Tengo una nietita que me tiene así idiota. Idiota. Si empiezo a hablar de ella, ya se terminó el programa. No hablamos. Tata me dice. Menita, tatita, te amo, y yo me derrito. Hace todo lo que mis hijas me hicieron, se cuelga del contrabajo, me agarra todas las guitarras. Es muy chiquitita todavía, viste que ya arranqué,
Dale,
es muy chiquitita, estoy absolutamente fascinado y bien, así con el babero puesto, pero tiene una batería chiquitita para ella, tiene una guitarrita para ella. Toca el piano conmigo y somos una familia, gracias a Dios, bien grande, y hay experiencia de lo que son los niños, ¿no? No estoy hablando, estoy hablando con poca objetividad, pero con un poquito de pies en la cabeza con lo que estoy diciendo.
¿Con respecto a la formación musical?
Al coloque que tiene musicalmente Julieta, nos impresiona a todos, ¿no? Como ella ensaya con nosotros, tiene una batería chiquitita, así, con todas medidas chicas, y ensayo del cuarteto,
Julieta,
ya,
por lo menos
2 años y medio. Uh-huh. Y toca con nosotros, el grupo la tiene integrada, o sea, no es ensayo, obvio, ¿no? Y nos divertimos mucho con ella, con los palazos, los platillazos que
tiene. ¿Y la música a Julieta es lo mejor que le puede pasar? ¿O Julieta agarra por otro lado, que esto está bravo?
Mirá, yo lo hice con mis hijas. Una vez me preguntaron qué era lo que yo les exigía a mis hijas, así como padre, ¿no? Como la responsabilidad esa que uno tiene. Y lo único que les exigí es que sean felices. Y sé que el tiempo, y a medida que el tiempo pasa, pues ya están grandes, me está confirmando de que no pifiamos, ¿viste? No hubo una presión, o sea, estudiaron hasta que quisieron, dejaron de estudiar cuando quisieron. Sí, la más chica canta, ajá, la mayor, no, se mueven,
otra cosa,
se mueven en el medio acá como todo gurí joven, empezando a formar su vida y luchándola y buscándola, ¿no? Las dos han cantado, o sea, la mayor cantó con Rada, cantó con el Pájaro Canzani. Las dos han grabado mucha publicidad, han salido en videos y eso, pero no se han volcado a la música así con esa fuerza con la que me volqué yo. Y ahí ves también un poco cuál fue mi inclinación en cuanto a la educación. Les podía haber exigido, ¿no? Acá se vino mucha gente a estudiar, y si ellas no me pedían, en algún momento alguna de las dos me preguntaron, papá, ¿me pasás algo? ¿Les pasé algo? Pero cuando ellas dijeron no más, yo no insistí en nada, ¿no? No sé si está bien o mal, yo las veo bien, las veo felices y eso me hace sentir satisfecho.
¿Qué queda pendiente después de 30 años de música?
No, pendiente queda todo. Recién empezamos, todos los días recién empezamos.
Bueno, esa es absolutamente...
Yo recuerdo muy claro cómo me picaban las manos el primer día que toqué, ¿no? Cumpleaños de 15 y una prima hermana. Con 14 años, así. Y es la misma picazón que me viene recordando que toco el sábado o que toco el jueves con Mateo Porcel, así, ¿no? Exactamente la misma. El mismo entusiasmo. Suena el teléfono, me invitan a una grabación, o me proponen algún proyecto que me interesa musicalmente y me viene el mismo entusiasmo aquel
con Mateo. Bien, entusiasmo significa con Dios adentro.
Sí, sí.
Pero te pica la mano de verdad.
Me pica la mano, me pongo nervioso de verdad.
¿Y le ras, por ejemplo? No,
yo no. ¿Quién no se equivoca? ¿Me equivoco?
¿Qué hace cuando le ras?
Y me mato de risa, a esta altura me mato de risa. Mirá, quiero ser sincero en esto, o sea, me equivoco en el grado, o sea, lo que yo creo es que cada uno está en un determinado nivel de conocimiento en cuanto al tiempo que le ha dedicado a su instrumento, a su profesión, a lo que sea, en la vida, ¿no? Y tu autocrítica se mueve en base a ese nivel en el que vos estás. Yo he visto a grandes de los músicos con los que tuve la suerte de compartir, maestros, escuchar una toma de una grabación y yo estar absolutamente alucinado con lo que estaba escuchando y esa persona cuestionar lo que había tocado, ¿no? O sea, no estaba conforme. Creo que el reconocer que uno pifia, el darse cuenta que todos los días tenés que cosas nuevas para aprender, habla de que por suerte vas a seguir creciendo o que tenés cosas nuevas para probar, ¿no? En ese grado es que yo descubro mis pifias y sospecho que otras personas no las notan, y sospecho que otro individuo de repente poner en otro nivel con más cultura musical o más evolución pueda cuestionar absolutamente todo lo que hago y pensar que lo que hago es una basura, ¿no? En ese grado.
¿Te parece que si alguien supiera realmente más que lo hago, obviamente? Siempre hay una persona que ha hecho otro camino de formación de repente más con más información. Si fuera tan grande, ¿te parece que lo vería así? ¿O diría exactamente qué divino camino que está haciendo fulano?
No, de repente en lo que tiene que ver con la esencia, con la elección de vida, pueda probarla, pero cuando uno hace un producto y lo expone, está dispuesto a que sea aceptado o a que sea criticado, es parte del juego, ¿no? Y es válido, que a mis conciertos va una barra que disfruta de lo que hago y va otra barra enorme que ni sabe que yo estoy tocando. Y de repente le llega material mío y puede no gustarle. Eso es parte de...
¿Importan las críticas? No.
¿Cómo no? Pero he tenido pocas. No importa, si son buenas, bien intencionadas, ayudan, ¿no?
¿Y si son malas, te afectan?
Vos, claro, sí. Yo creo que sí. Estoy tratando de recordar algunas. Si vos me decís esto, es como hacer terapia, ¿viste? Sí, sí. A ver, pero no me acuerdo.
Bueno, yo porque justamente además te moves en un medio donde hay mucha gente que toca de corazón y mucha gente que tiene la moda de tocar, ¿no? La onda de tocarte esto porque es la onda de...
Sí, pero en este país, yo creo que todo el que está en la música, esto también lo he repetido muchas veces, y en mí, lo que te estoy diciendo es lo que me pasa a mí, me suena a cosa armada, pero sinceramente te lo digo, ese refrán que dice tocar por el amor al arte, que se dice en un tono despectivo, ¿no? O sea, como una cosa irónica. Y yo lo jerarquizo. Yo creo que aquí se toca por el verdadero amor al arte, ¿no? Porque son pocas las posibilidades que tenés de encontrar una retribución más allá que no sea la propia satisfacción de estar haciendo algo que te gusta, ¿no?
¿Y tu mayor retribución que están los alumnos?
No. También sé que doy clases un poco por consecuencia de lo que es el medio, sí, es una entrada más que tengo en casa. Lo hago con mucha honestidad, lo hago con mucho amor. A veces tengo más alumnos de lo que mi cabeza necesitaría para estar más tranquila, ¿no? Más relajada, sí. Pero mirá que para el último festival de La Patalla siempre estreno un tema nuevo, que hay muchas cosas que me inspiran. Por ejemplo, una fecha me inspira. Voy a La Patalla, tendría que llevar un tema y sale un tema pensando en el lugar. Y la última música que estrené en La Patalla le puse como título Vivo de Vivo, ¿no? Entre el juego de palabras de lo que tiene que ver para mí el estar vivo y lo que tiene que ver con vos, estás de vivo. Estoy de vivo.
La verdad que es un gustazo tenerte por acá, y además sabiendo que estás conmigo 30 años de música. Dos discos solistas,
sí,
pero después, bueno, participaciones en 150 mil millones de pesos,
sí,
¿no?
Muchos, muchísimo.
De Los Campos, Cubo Badis, La Escondita,
Mateo, la barra es grandísima, la barra es muy grande. Mariana, Magia, Jaime, Drexler, igual, es enorme. Grabé con Cita Rosa también, uno de los hijos, cuando él recién vino a Uruguay, que la producción la hizo
de
la
batuta. ¿Es bonito con Cita Rosa, pues, de verdad?
Musicalmente impresionante. Yo que era muy muy gurí, estaba muy nervioso cuando grabé con él, y me pasó una cosa muy divertida, que era... ¿Vos recordás? No creo que recuerdes, pero capaz que sí. Phil Sisson fue un moreno norteamericano, uno de los primeros que aparecieron en tele acá en Uruguay haciendo aerobic dance, así. Que te hablan hace mucho tiempo atrás, pero vos te tendrías que acordarte, pero no hacías gimnasia. O sea, posiblemente sea televisión de negro. Y bueno, ese norteamericano... Ah, porque te voy a hacer el cuento ahora. Ese norteamericano grabó un disco aquí, con Mañone, Huguito Jasa y yo. Y era una onda de cerro, así, cantaba bárbaro, solo en un disco, un cassette, ¿no? Que se editó en Nueva York. El disco de Pasta. Y era onda, Frank Sinatra, una mezcla, Frank Sinatra, el cerro, así... Esa onda norteamericana. Pero el anecdótico es que nosotros grabábamos, por ejemplo, desde el mediodía hasta las 5 de la tarde con Phil Sisson. Y a las 5 de la tarde entraba Cita Rosa en el mismo día. Entonces pasaba que... ¿Vos conocés el estilo de La Batuta? Que tenía esa puerta grande, así, tipo frigorífico.
Sí.
Y está, es normal que en los estudios vos estás haciendo una toma o algo, las horas no son exactamente a las horas, ¿no? Entonces, pero estábamos en plena toma con Phil Sisson, el norteamericano cantando onda todo Broadway, y a las 5 de la tarde se abría la puerta y entraba Alfredo,
y en medio de la toma,
así, para adentro, se terminó todo, ahí había que grabar con él.
Qué divino, ¿eh? De Joe Business a la milonga, ¿no?
Sí, un cambio de cabeza, cambió un chip.
Qué maravilla, ¿eh? Hay que ser útil para eso, ¿eh? ¿Cómo pensás conmemorar los 30 años de carrera?
No, tocando, no hice nada. Toco ahora el sábado, ¿no? Sí, toco ahora el sábado que viene la Cita Rosa, estoy presentando material nuevo.
¿Te fue siempre bien la Cita Rosa?
Sí, gracias a Dios, sí. Esto que te digo, que hay una barrita que me sigue.
Qué bueno que hacemos videos, yo los vi en la página tuya también.
Bueno.
Tan bueno, eso es de ciudad, sin transmisiones.
Eso es Sí, ese es un programa que grabó TV Ciudad, que grabó todo el concierto entero, y va, yo lo tengo y puedo rescatar así algunos temas, que está muy bien hecho, junto con la gente de la ORT. Fue un trabajo que hicieron en conjunto,
muy
¿no?
Muy bueno.
Manejaron cámaras.
Aparte que hay imagen del tipo en el escenario, en el medio. ¿Quién te hace las camaritas negras?
En todo esto, cada vez que lo que te voy a contar es así también. Toco el sábado, bueno, juego a Uruguay el mismo día, a la misma hora, o sea, el día menos indicado para hacer un concierto es ese, pero también yo creo que en la vida las cosas no son porque sí, ¿no? Yo soy una persona que al fútbol le doy poca bola, me entusiasmo un poco cuando juego a Uruguay, así, pero soy de los que piensan que estamos mal educados futboleramente, con mucho respeto, así, ¿no? Considero que el fútbol es un espectáculo, es una diversión, y se sufre mucho aquí en este país por lo del fútbol, ¿no? Hay mucha cosa oscura, soy nacional de Peñarol, soy, no sé, de acá o de allá, ¿no? Lo tomo más, me formo más superficial. Y está, bueno, ese día juega, bueno, te estaba contando.
¿Quién va a ver Uruguay?
Claro, va a ir con una Santa Rosa, totalmente. Y te decía que un concierto es como una fiesta, tal cual organizar el cumpleaños de 15 de una hija, ¿no? Un bautismo, cumpleaños tuyos, así. Y toda la gente que colabora, es gente que colabora absolutamente de onda, de entrega, así, ¿no? Y las remeras negras que vos decís, desde hace años, cuando recién abrió Metal, una casa que vende pinches ahí en Río Branco, Normita me compraba ahí, tenía unos sobre todo, una ropa muy linda. Y cuando empecé a hacer los conciertos, que ya la producción salía todo también, era una cosa más personal, fuimos a hablar con el dueño y el tipo se recopó, entonces yo cada vez que toco uso las pinchas de ese lugar, que están buenísimas.
Sí, sí. Te dije porque siempre te veo o sin manga o con manguita corta, pero siempre está con una remerita negra.
Son bien lindas, bien lindas.
¿Trajiste el bajo acústico?
Traje el bajo acústico, con mi cuerpo que se armaba fonoplatea y que se
quedaba. Sí, hoy también no tenemos viola, porque si no hubiésemos hecho como hicimos aquella vez en Clave cuando presenté el segundo disco, el haberse habitado a hacer. O sea, pero estaría divino para escuchar algo
dale, en vivo acá.
Estamos con Popo Romano, que trajo su Washburn, su bajo acústico.
Ah,
no. ¿Cuántos bajos tenés?
Tengo 5 bajos, el contrabajo y el tololoche son 7, y tengo 4 guitarras.
¿El contrabajo y qué?
El tololoche.
¿Qué tololoche? ¿Nicolino Loche? ¿Que vos llamas a la Argentina? No, ¿qué es eso?
Es un instrumento que me regaló Jaime. Jaime grabó con los Elimadeños y grabó en varios discos de él con ese instrumento. Es como un guitarrón mexicano, ¿viste? Pero de 4 cuerdas, con muy poquitos trastes. Yo grabé con Belchior y con la hermana Carrero con ese instrumento, ¿verdad? Y es impresionante. Como es una mezcla de chelo.
¿Lo tocas con arco también?
No, se toca pizzicato, ¿no? Y es increíble, es un instrumento divino, divino.
¿Qué cosa?
Más grande que es acústico, porque él es más... impresiona, ¿no? Tiene un cuerpo, imagínate una guitarra española, pero 4 veces más grandota.
Sí, un cielo, por eso hicieron de la falta con el
cielo. Ahí va.
Ahora te vuelve pongo que va a poner un micrófono a ver cerca del contrabajo, del bajo acústico, quise decir. ¿Alguna vez
vendiste un bajo? Sí, ahora vendí uno hace bien poquito porque me compré una moto. Tengo auto. Viste, vos me preguntabas la edad, 48 años me cumplí en junio, entonces me vino un ataque menopáusico. Entonces, eso, vivo de vida, todo lo que estamos, vivo de vivo, todo esto que estamos hablando de que empezamos, bueno, la música, la vida, no me he quedado con ganas de nada, ¿viste? No me guardo nada. Y tenía ganas de tener moto, me compré una moto divina, así, salgo, me pongo el casco.
¿Te compraste una Vespa, una Velosolex, una Chiao?
Me compré una Peugeot, 100 centímetros cúbicos, que camina bien, el freno de disco, todo, una nave linda, preciosa.
Y será músico, hasta el freno de disco tiene.
Ahí va. Voy, me pongo el casco, ¿no? Y salgo en la moto y me siento que tengo 15 años. ¿Sí? Thank you.
Sentirlo en vivo, señores, estamos en vivo acá en el estudio del Espectador, la Primera Radio, y el Popo, que está conmemorando 30 años de música. En realidad, los 30 años, ¿qué significan?
Mi primer toque profesional, que fue con Los Campos, fue el 2 de enero del 75, en el Club Shangri-La.
O sea que empezaba el año...
Antes tocando, ¿no? O sea, con barra, con mis hermanos, eso que te decía, 14 años, cumpleaños... Pero profesionalmente, cuando gané dinero, sí, fue en el 75.
Qué lindo, ¿eh? Y la vida encerrada en el cuarto de música tuyo, que me encantaría. ¿Estás filmado ese cuarto de música? ¿Existe hoy ese cuarto de música?
Sí. No, es el lugar donde vivo, sí. Te decía que hablo poco, salgo muy poco también, ¿no? Salgo cuando tengo que tocar, así.
¿Y Norma cómo te va a encarar la cabecita, así?
No, ya a esta altura los dos nos bancamos.
Nosotros que éramos 10 años.
Claro, cumplimos 25 años de casados. Y nos conocemos todas las virtudes, ¿no? Y todos los defectos. Brutal, impresionante.
Sí.
Pero tengo ese cuarto, ese lugar, así que es el centro de la casa, donde doy clases, donde estudio, donde compongo. Está todo rodeado por mis instrumentos, ¿no? Donde tengo, bueno, un buen sistema de grabación, buenos monitores. Pero no está aislado, no es un lugar, una guarida vista aparte. Está en el medio de la casa, la gente que tiene que entrar y salir pasa por ahí. Está hecho medio a propósito así. Y lo que he aprendido desde hace mucho tiempo también, yo ahora vivo en una casa, antes vivía en un apartamento muy chiquitito.
¿No es en el museo?
Siempre en el museo. Siempre. Yo nací en esa cuadra donde vivo, no nací en un sanatorio, nací casa por medio, ¿no? De donde vivo ahora.
¿Compartir y todo?
Compartir y todo, sí. Mi madre dice que fue horrible porque me quedé trancado y parecía que marchaba así. Y quedé violeta, me pusieron una bolsa de agua caliente en la cabeza, hacía un frío bárbaro el 21 de junio. Todo ahí en esa cuadra donde estoy ahora, la misma. Y bueno, mis hijas chiquititas vivían en un apartamento mucho más chico, ¿no? Y lo que aprendí con esa forma de vida fue realmente a concentrarme cuando estoy haciendo esto y aislarme del entorno, ¿no? Al punto que mis nenas chiquitas saben, desde que están en mi casa, desde que han reencarnado en esta vida que se ha tocado vivir junto a nosotros, cuándo pueden interrumpirme y cuándo no, porque si ellas me llaman en un determinado momento, yo no estoy ahí, no existo. Y desde chiquititas que saben que eso es así, y saben cuándo me pueden tocar y cuándo no, o sea, saben cuándo el botón de rec está prendido. Ahora son grandes, ¿no? Pero cuando eran chicas pasaba eso. Toda tarea que ahora me queda, esa información transmitírsela a mi nieta, ¿no? Que entienda que su abuelo quiera y que su abuelo puede estar sentado ahí, pero no está ahí.
Claro. Pero tu nieta no va a respetar a los hijos.
Va a ser difícil, si para mí, concentrarme
tan bien. ¿Cómo te quedaste con pan?
Tengo el recuerdo de, en la época del liceo, de haberme peleado, y si te cuento con quién, capaz que lo conoces, porque al día de hoy lo veo y nos reímos. Músico también, Numa Rey, guitarrista de...
¡Numita!
¿Lo conoces? Gracias. Con el mismo me peleé en el liceo, es increíble. El único recuerdo que tengo de haberme agarrado a trompada.
Flor de tipo.
Increíble.
¿Cómo se pelean los tipos?
No, muy loco.
Y después tenían a los besos, ¿no?
Pero ahora, pero cuando nos vemos y recordamos eso nos causa muchas gracias, sí.
No,
pero es normal, mirá que este look así tranquilo y sereno también tiene sus lados de... Me molesta mucho la injusticia, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que en el andar normal de cada día hay cosas muy embromadas aquí, ¿no? El tránsito es muy embromado. La televisión está muy brava, ¿viste? Está muy brava, ¿sí? Esas cosas me lastiman, así, me embroman, ¿viste? No aparto. Manejarme me ocasiona varios momentos de indignación.
Yo creo que es una terapia. Yo creo que es karmático manejar, ¿no? Por lo menos en Montevideo. Sí.
Educación, respeto, justicia, prepotencia. Vos ves una cantidad de sentimientos ahí arriba del volante que te desconciertan, ¿no?
Es una cosa que terminamos hablando, ¿no?
Vos,
teniendo con un poquito de música, el sábado en la sala Citarro.
Sábado 21:30.
21:30, poco, con toda la banda de amigotes que comparten el cuarto de música. Pitufo Lombardo, percusión.
Mira, el Pitufo no está de hace tiempo. Te cuento, la barra, vos me hablabas de gente joven y gente más veterana. Entre la gente joven, he intentado en los últimos conciertos armar más que nada un grupo con gente de, no sé cómo con gurises, uh-huh. Sí. Y gurisas también tengo, Carmen Pi, que ya tiene su trayectoria en piano, Cecilia Plotía en bajo, que ya hace más de 2 años que está tocando en la banda, uh-huh. Freddy Kerber en percusión, bueno, mi hermano, que con eso es un inseparable, en batería.
Lo veo ahí en la toda música de la escuela de Yamaha.
Y desde hace un año estoy con otro amigo, que es Germán Cabillón, que él tira también teclados, tira secuencias, es una cosa más electrónica.
¿Tenemos un mensaje, a ver? Adelante.
Estamos convocando músicos, ¿eh? Les manda un abrazo bien fuerte a Popo, maestro de maestros, musical y humanamente. Walter Bordoni.
Oh, mañana voy, Walter. Mañana se filma una segunda tanda de videos de Ayui. Pues hablaste de los videos. Hay un video que hay mío tocando en el Solís cuando el Solís estaba reformando. Así que lo hizo Malena, uh-huh. Zellenberg, Larvanoa Carrero, una cantidad. Mañana se filman la segunda tanda. Y yo grabé en el disco con Walter y voy a ir ahí a la filmación. Y grabé también con el Cabra, también voy a estar en la filmación. Pero mañana está Ubal, no sé, hay una cantidad de artistas. Que es invitación para la gente también, es entrada libre en el Milongón. ¿Conoces el Milongón?
No.
Yo no sé la dirección, qué vergüenza. Bueno, pues entrada libre a partir de las 2 de la tarde. Los que quieran saber, y se van a estar filmando esos videos, porque es con público y todo.
Qué bueno.
Que le avises a Walter que tengo la información.
Aguantate, no te pongas nervioso, Bordoni, que un Bordoni y cuenta nueva. Bueno, Popo, placer tenerte por acá, así empezando a nosotros a difundir los 30 años. Empieza la vida, ¿verdad? Para allá, de aquí en más, lo que viene es todo de garrón divino.
Empieza la moto.
Bajo, ¿no?
Qué bajo, muy resumido.
Que está tan bien en el video. Buenísimo, Popo. Si tuvieras que quedarte con una escala, ¿con cuál te quedabas?
La escala alterada.
Porque se compró una moto. Popo, muchas gracias por estar con nosotros acá, ¿eh? Dale, y bueno, te fuera muy feliz.
Le agradecido si yo tener el momento este así, la oportunidad de compartir, de hablar, de mostrar lo que uno hace. Le agradecido si yo, muchas gracias.
Que te cumpla feliz.
Gracias.
Señores, una tanda y enseguida con un Ubachi Cari venimos a colocarte.